el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones. Aquí estamos hoy para explicar unos temas, la verdad, fantásticos, maravillosos. Ahora preparando este sermón, la verdad me parecieron unos temas interesantísimos. Acuérdense que estamos en esta serie conociendo más a nuestro Señor, estamos viendo sus atributos. Y bueno, pues hoy me tocó a mí estar hablando de la omnisciencia y de la presciencia. Ambas se escriben con SC, entonces no confundirlas con la presencia de Dios, es la presciencia de Dios. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Solamente quería, para quien pone los versículos, si no especifico, vamos a estar leyendo la Reina Valera. Si es alguna otra versión, yo les voy a ir indicando, pero si no, la mayoría son de la Reina Valera 1960. Y bueno, antes de comenzar, mientras yo escribía toda esta información, había algo que no podía yo dejar de pensar, que no podía dejar yo de sentir. Y era como si los atributos de Dios que estamos viendo en este momento, describiendo a Dios para conocerle más, fueran una parte importantísima de conocer a Dios, pero solo una parte. Y tenemos otra parte que también es muy importante. Entonces yo creo que mientras cumplamos o hagamos nuestro esfuerzo por hacer estas dos partes, entonces vamos a conocer a Dios más y más. Y me venían a mí el recuerdo en mi infancia de mis abuelos, de mi abuelo materno y de mi abuelo paterno, por otro lado. Y fíjense qué curioso, a mi abuelo paterno, yo nunca le conocí en persona. Él vivía lejos, murió cuando yo tenía aproximadamente 10 años y nunca le conocí de manera personal. Sin embargo, vi algunas fotos de él. Sin embargo, mi papá me contaba de su carácter, me contaba de que él había estado en el ejército, que había servido como un sargento del ejército, que él era una persona ordenada, pero que también tenía sus batallas con el alcohol, por ejemplo. Me contaba de cómo lo trataba como niño, cómo hubo unos pleitos que él tuvo con mi abuela y se fue de la casa. Y luego él quiso regresar mi tío, el mayor, ya no lo dejó regresar. Y eso es más o menos lo que yo me contaba a mi papá. Entonces yo puedo decir, bueno, pues conocí a mi abuelo por una foto. Right. En cambio, por otro lado, mi abuelo materno siempre estuvo ahí. Entonces, yo conviví con él, a veces me recogía de la escuela, me llevaba a comprar un helado, él era carpintero, nos hacía unos juguetes bien bonitos de madera, nos llevaba a dar la vuelta, nos llevaba en su carro, íbamos a recoger a mi abuelita al trabajo, me enseñaba cosas, me daba consejos. Yo tenía una relación íntima y personal con mi abuelo materno. Más aparte de esta relación íntima y personal, yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo era mi abuelo contigo de niña? Le preguntaba a mi tío, oye, ¿y tú cómo te llevabas con mi abuelo? Y ellos me decían, me enseñaban fotos, y pasaba lo mismo que con mi abuelo paterno. ¿A quién creen ustedes que yo conocí más de los dos abuelos? ¿Al que solamente me dijeron sus atributos y vi por fotografía, o con quien yo pasé tiempo, con quien yo de verdad estuve con él y conviví toda mi infancia? Entonces creo que es indudable, ¿no? Mi abuelo materno, pues quien de verdad yo conocí. Sabía sus atributos, pero aparte tuve una experiencia personal con él. Y ese es el paréntesis que yo quería hacer ahorita antes de comenzar. En este tiempo estamos viendo los atributos y es algo importantísimo, es algo que nos ayuda a admirar a Dios de una manera extrema. Pero de nada me va a servir a mí conocer todos los atributos de Dios de manera textual si yo no me levanto por las mañanas y hablo con Él. Si yo no me acuesto por las noches y hago un devocional y le conozco y hablo con Él. Aunque la gente piense que esté loco, pero de nada me va a servir una cosa. Tienen que ser las dos cosas. Y ese es el paréntesis que quería hacer ahorita. Estos atributos que hemos estado comentando en las semanas anteriores y los que vamos a comentar en las próximas semanas deben de complementarse con tu relación personal con Dios. Y de esa manera entonces sí vamos a conocer a Dios de una forma exquisita, diría yo. Porque a mí esto de la presencia de Dios, de la omnisciencia de Dios me dejó extasiado, como decía el Salmo, me dejó maravillado. Dije, wow, Dios de verdad es alguien que está de verdad difícil comprender. No lo podemos comprender. Y de ahí que comienzo con la plática de hoy. Y quisiera comenzar diciendo una frase que pues se la adjudican a un filósofo griego que decía, solo sé que nada sé. Y cuando me comparo con el conocimiento de Dios, digo, sí, solo sé que nada sé. Comparados con Él, no podemos tener ni tantito del conocimiento que Él tiene. Pero también me vienen a la mente como cuando llegué al Evangelio, como yo me sentía muy poderoso, me sentía muy autosuficiente, siendo que mi realidad era la opuesta. Estaba yo pero sufriendo, estaba yo luchando con muchas cosas, adicciones, defectos de carácter, en fin. Y lo primero que me enseñó Dios a través de ustedes, a través del pastor, es que entre más débil pudiera yo expresarme en ese momento, Él más podía, digamos, pasarme de su poder, y yo más me podía agarrar de su poder, y a través de su poder salir de esas adicciones, salir de esos problemas que yo estaba enfrentando. Entonces, por ejemplo, ahí tengo varios ejemplos, como, y también lo vamos a ocupar un poquito para recordar lo que estuvimos viendo las semanas pasadas. Cuando hablábamos de su inmensidad, podemos acordarnos del Salmo 8, versículo número 3, y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, número 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos? ¿Qué nos dice este Salmo? Que somos así, chiquitos, en comparación con la inmensidad de Dios. Hablando de la ceidad, de la autosuficiencia de Dios, podemos ver Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 que nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Mas quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aceidad. Entre menos nosotros, más de Él. De la omnipotencia, esa todavía no la vemos, pero la vamos a ver la próxima semana, si no mal recuerdo. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, que era lo que yo les decía. El poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad, y no tiene nada de malo eso. Dependemos completamente de Él. Y lo mismo pasa con la omnisciencia que les platicaba de este filósofo griego Sócrates. A mí se me vino eso. Y por otro lado, creo que a la conclusión que he llegado con esto de que solo sé que nada sé, es que entre más queramos comprender y entender un poquito más estos atributos de Dios, nos va a ser más fácil, en vez de ponernos en el lugar de supersabios, teólogos y así, yo creo que nos va a ser más fácil comprenderlo desde el lugar de humanos, de seres pequeños que somos, y tratar de asociar sus atributos con las cosas que ya conocemos. Y así nos va a ser un poquito más fácil comprender los atributos de Dios. Porque si nos ponemos en la perspectiva de, ay, lo vamos a entender desde arriba y así, no creo que entendamos nada. Entonces, vamos a pasar de lleno a estos atributos. Acuérdense que estamos ahorita en la sección de los atributos que son incomunicables. Hay atributos comunicables, hay atributos incomunicables. ¿Qué quiere decir esto? Los atributos incomunicables, les recuerdo, son atributos que solamente y exclusivamente le pertenecen a Dios. Entonces, no los podemos comunicar. Los atributos comunicables ya los estaremos viendo en la próxima sección de este estudio, de esta serie, y son atributos que nosotros sí, digamos, Él los comparte con nosotros o tenemos cierta... se nos pueden atribuir también a nosotros, como son la justicia, el amor, son. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de la omnisciencia, vamos a estar hablando del conocimiento. Y bueno, la omnisciencia, digamos, antes de hablar de la omnisciencia, vamos a hablar rápidamente, a grandes rasgos, ¿cómo es el conocimiento para nosotros? Y nosotros, digamos que nosotros, para agarrar, para adquirir el conocimiento, tenemos una creencia verdadera y justificada. Así es como nosotros procesamos el conocimiento, a través de una creencia verdadera y justificada. ¿Qué quiere decir esto? En grandes rasgos, esto quiere decir que hay un sujeto inteligente, por llamarlo así, que es el que aprende. Y hay un objeto del cual este sujeto inteligente quiere aprender o va a aprender. Entonces, por poner un ejemplo, imaginemos una flor. Yo sé o tengo la creencia de que la flor nace de una semilla. Luego, yo veo que mi creencia es verdadera, porque si yo veo en un documental, en un libro, me va a decir que efectivamente la flor nace de una semilla. Pero también yo puedo agarrarle una semilla y echarla a la tierra y regarla y ver por mí mismo que la semilla va a crecer y va a dar a la flor. Entonces ya hice mi creencia, no solo verdadera, sino la justifiqué. Y así es como nosotros procesamos. Pero para Dios las cosas son diferentes. Porque para Dios, Él no tiene que procesar nada. Él ya lo tiene todo. Dios conoce todo, todo lo posible, Él conoce todo lo real, Él conoce todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, del presente, del futuro, conoce perfectamente y con todo detalle las decisiones que tomarán los individuos en la vida, conoce a todos los seres humanos, todos los seres que están en el cielo, todo lo que está en la tierra y en el infierno, Él conoce absolutamente todo. Porque Él lo creó, porque todo sale de Él. Entonces, la palabra omnisciencia es una palabra compuesta que viene del latín omni, que quiere decir todo, y scientia, que quiere decir conocimiento, por lo tanto es todo el conocimiento. Ahora, en cuestiones un poquito más de teología, nosotros, para ayudarnos a comprender el conocimiento de Dios, nos ayudamos a veces a través de tres maneras, tres caminos de explicarnos los atributos de Dios. No solo la omnisciencia, pero todos los atributos de Dios. Y estos se llaman la vía affirmationis, o el camino de la afirmación, la vía negationis, o el camino de la negación, o la vía eminentiae, o el camino inminente. Y es muy sencillo. Yo creo que Dios mismo es el que los puso así en la Biblia para que lo comprendiéramos mejor. Entonces, cuando vamos por el camino de la afirmación, es cuando ocupamos digamos, aseveraciones positivas, como por ejemplo, Dios es verdad, Dios es amor, Dios es omnisciente. Pero también a nosotros los humanos nos ayuda mucho la vía o el camino de la negación. Podríamos decir Dios es eterno, pero también muchos versículos, o a veces cuando explicamos aquí en el púlpito, decimos Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Estamos ocupando la negación. Y como el día de hoy, los atributos que hemos estado viendo en las semanas pasadas, ocupamos el camino eminentai, que quiere decir poner un atributo el cual estamos familiarizados y conocemos, y agregarle el sumo, que viene siendo la palabra omni, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces eso nos ayuda a nosotros a asociar y decir, oh, ok, Dios es así, 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 y nos va ayudando bastante. Ahora pasemos un poquito a dos partes en las que se divide, teológicamente hablando, el conocimiento de Dios. Y lo vamos a llamar el primero de ellos, conocimiento necesario o natural. Y también veremos el conocimiento libre o real. El conocimiento necesario o natural es donde Dios se conoce a sí mismo de acuerdo a su naturaleza y a sus perfecciones. Lo repito, conocimiento necesario o natural es Dios se conoce a sí mismo de acuerdo a su naturaleza y a sus perfecciones. Y lo podemos ver muy claro en 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Chéquenlo ahí. 2:10, no 2:1, 2:10. Por favor. 1 Corintios 2:10. Aquí lo leo yo mejor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Número 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Son ahí un poquito confuso. Pero básicamente lo que nos está diciendo es, por ejemplo, vemos en el versículo número 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y dice aquí, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, este conocimiento de Dios solamente lo conoce Dios. Él es el único que conoce su naturaleza propia. Ahora podemos también verlo en Mateo 11:27. Vamos a ver qué dice Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Como nosotros sabemos que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, pero es Dios, entonces aquí lo dice también muy claro. Solamente el Padre conoce al Hijo, y solamente el Hijo podría revelarnos ciertas cosas que vienen del Padre, ¿verdad? Ese es básicamente el conocimiento necesario o ejemplos del conocimiento necesario o natural. Ahora veamos el conocimiento libre o real. Ese es podríamos decir que es el conocimiento de su decreto. Es decir, de lo que existe, de lo que fue, de lo que es y de lo que sucederá. Podemos verlo, por ejemplo, en Hechos 15:18. Hechos 15:18, dice el Señor, ¿qué hace conocer todo esto desde tiempos antiguos? El Señor hace conocer todas estas cosas desde tiempos antiguos. Podemos ver Daniel 2:22, por ejemplo. Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y podemos ver otro ejemplo en Hebreos 4:13. y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Eso también, ahí vemos muy claramente los ejemplos de lo que es el conocimiento libre o real. Veamos también rápidamente el Salmo 147:4. Fíjense qué bonito. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por sus nombres. Versículo que sigue. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es, ¿qué dice? Infinito, omnipresencia. Y bueno, pues esto nos ejemplifica ya, más claro no puede explicarlo la Biblia. Ahora veamos, por ejemplo, dos clases de versículos, ya metiéndonos más en la Biblia, cómo la Biblia nos muestra a nosotros, casi siempre dos clases de versículos para describir la omnisciencia de Dios. La primera clase es, los explica de forma explícita, o sea, literalmente te dice tal cual Dios, por ejemplo, va a decir algo como Dios conoce todo, es forma explícita. Y también la Biblia, como ustedes saben, también ocupa mucho la forma metafórica. Y a lo mejor ahí escucharemos cosas como los ojos de Dios recorren toda la tierra. Y no es que Dios sea una persona física como nosotros y tenga ojos y sus ojos estén ahí rodando por toda la tierra, sino es para decirnos que Dios lo ve todo, Él ve toda la tierra. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Job 18:24. Miren lo que dice. Job 18:24. Ok, lo leo acá yo para ustedes. Dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Esta no es una descripción ligera, sino es una descripción bastante detallada. Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. O sea, Él lo ve todo, lo dice muy detalladamente. Ahí cerquita en Job 31:4, hace una pregunta. Job, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Por un lado nos estaba hablando como del mundo completo, los rincones de cada cosita de la tierra, pero ahora está hablando Él de su persona. Y esto es muy importante porque la omnisciencia no solo es lo de afuera, sino lo de adentro. No solo es lo externo, sino también nuestros corazones, nuestra personalidad. Entonces ahí lo vemos, Job 31:4. Le pregunta, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y todos sabemos la respuesta. Claro que sí, por supuesto. Entonces, ahí nos empieza a dar la clave de que esta omnisciencia, yo al principio como que la veía así como, ¡ay, el universo, las estrellas, las galaxias! Y sí, pero también el universo interno, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, los tuyos. Él también lo ve, esa es la omnisciencia de Dios. Y ahí, y conforme más voy leyendo y conforme más me voy adentrando en esto, más me voy asombrando de esta maravillosa cualidad que tiene Dios. Por ejemplo, veamos un poquito lo que David le dice a Salomón en Primera de Crónicas 28. David le está ahí hablando a su hijo, 28:9, Primera de Crónicas 28:9. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Aquí hago énfasis donde David le dice, y entiende todo intento de los pensamientos, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él sabe nuestros corazones. Y ahí David lo sabía y quería advertírselo a Salomón para que fuera también un buen rey y se acercara al Señor. Por otro lado, también podemos ver rápidamente en el Salmo 44:20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno? Y el 21, la pregunta dice, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Una vez más nos afirma que Él conoce no solo todo lo de afuera, sino Él conoce lo que hay acá adentro, lo que hay aquí. Ustedes saben, ¿no?, que cuando hablamos del corazón no hablamos bíblicamente de nuestro órgano que bombea la sangre, ¿no?, sino Él habla ahí de nuestra alma, de nuestros pensamientos, ¿no?, de nuestra existencia, de nuestra esencia. Eso es a lo que se refiere cuando hablamos del corazón. Y bueno, en fin, así podría haber muchos versículos más que hacen alusión a esto, pero no los vamos a ver ahorita a todos, solo estos son los más importantes. Y bueno, pasemos un poquito también a que Él conoce también lo más engañoso, o sea, no solamente conoce lo que estamos viendo en ese momento, lo que estamos sintiendo, lo que vamos a hacer en el futuro, sino que hay veces que nosotros mismos creemos, ay, bueno, esto aquí nada más lo sé yo, ¿no? Pero Él conoce todo, hasta lo más engañoso que podemos pensar. Y lo más chistoso a veces es que yo he llegado a la convicción de que lo engañoso, cuando hablamos de lo más engañoso, no es simplemente con una intención de nuestra, de querer engañar, de algo que sea intencional, sino hay veces que pienso que nos podemos llegar hasta a nosotros mismos y creer que estamos haciendo algo, justificar algo que está bien, cuando en realidad no lo está. Y entonces llegamos a estar más o menos bien con eso. Tal vez porque lo vemos afuera en el mundo, porque creemos que es normal, porque no hemos estudiado bien la palabra de Dios, y entonces nos justificamos, o hemos escuchado alguna doctrina que no es la correcta, y entonces nos llegamos a decir, ok, esto no está mal. Pero, y entonces no es que lo hagamos deliberadamente ese engaño, pero Dios conoce eso. Y usualmente ahí nos va a enviar alguna señal, alguna persona que más o menos nos dé un jaloncito de orejas, un codazo, y nos diga, no, te estás desviando. Y entonces ahí es donde debemos de estar abiertos y guardar esto que estamos viendo de los atributos para poder decir, oh, si yo confío en esta omnisciencia de Dios, obviamente voy a estar mejor abierto a ver qué mensaje me llega, ¿no? Qué mensaje es lo que Él me quiere decir, y no confiar nada más en lo que yo ya creo. Y esto va para todos, porque a veces hasta los que ya más creemos que sabemos de la palabra de Dios, yo creo que es hasta más difícil para nosotros, porque vamos a decir, no, pues si yo ya conozco, yo ya sé, y eso nos cierra a veces, nos vuelve algo religioso, y no, uno tiene que estar pensando, es tan sencillo, yo no tengo la omnisciencia, Él sí, mejor voy a confiar en Él, ¿ok? En fin, vamos a pasar rápidamente a la segunda parte que les estaba comentando, esta palabra presciencia, con ese C, presciencia de Dios. Y me pareció muy, muy interesante este atributo de Dios, porque si nos vamos nada más a la etimología de este atributo, viene del griego prognosis, que pro es antes y gnosis es conocer, conocimiento. Entonces, podríamos concluir que es el conocimiento previo. Dios conoce previamente. Pero yo me preguntaba, pero pues si ya hablamos de la omnisciencia, que incluye el pasado, el presente y el futuro, pues ¿para qué complicarnos ahora con la presciencia, que es el pasado, de lo futuro? Y yo decía, entonces ¿para qué, no? Pero al estar indagando un poquito más, me pareció muy interesante, porque la presciencia en la teología cristiana se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios, sí, pero según la cual Él conoce la realidad antes de que sea real. Todas las cosas y acontecimientos antes de que ocurran y todas las personas antes de que existan. O sea, Él no solo conoce el presente, el pasado y el futuro, sino conoce con experiencia real esos tiempos y antes de que sucedan. Entonces es algo bastante interesante, difícil de explicar, pero bastante interesante. Pero fíjense, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muchos versículos nos hablan de la presencia de Dios. Y no hay nada en el futuro que quede oculto a los ojos de Dios. Veamos, por ejemplo, Isaías 41:23, y dice: dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos, haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Fíjense, aquí está la presencia de Dios, está diciendo Dios a dioses falsos, los está retando y está diciendo: a ver, enséñenme que pueden ustedes hacer esto con el conocimiento de antes, enséñenme que lo pueden reflejar y decirnos qué va a pasar después. Pero no, no pueden, porque solamente Dios tiene este atributo. Veamos también Isaías 44:6, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor: Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Número 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién proclamará lo venidero? Solamente Jehová. Y el número 8 dice: no temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Veamos también el Salmo 139, que es el que leímos al principio, los versículos 15 y 16. Y dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una sola de ellas. Esa presencia también la relaciona ahí David, que Dios ya lo conocía desde antes de que fuera un embrión, desde antes de nacer, ya sabía lo que David iba a hacer. Y eso solamente Dios lo tiene, solamente Él tiene esa presencia. Así hay muchos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nos estamos aproximando un poquito al final, pero lo que me encontré también con... lo que me reveló también este asunto de la presencia de Dios, y es lo que quería también compartirles, es la palabra conocimiento. Muchos de nosotros la tenemos asociada con lo que vemos, lo que desde chiquitos en los diccionarios, conocer ciertas cosas, ¿no? Que era como lo que les decía a mis abuelitos: yo conozco a uno de este modo, pero conozco a otro más íntimamente. Entonces, hay unos versículos que son importantes mencionar, caben mencionar ahorita, que es, por ejemplo, 1 Pedro 1:2, y ahorita van a ver a qué me refiero. 1 Pedro 1:2, que dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y lo asociamos con Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, ahí está, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces yo ahí me daba vueltas la cabeza y yo decía: pero, what the heck, o sea, a los que conoció los predestinó, y entonces, ¿qué a los que no predestinó? No los escogió, no los conoció, pero si Dios conoce todo. Acabo de leer la omnipresencia, o sea, ¿qué onda? Pero cuando comparamos la palabra conocer a la luz de la Biblia, que es nuestro diccionario, en la Biblia es distinto. Cuando Dios habla de conocer, Dios habla de un conocimiento Obviamente, Él conoce a todos los humanos, pero a los que nos escogió, Él nos conoce de forma íntima. Él nos conoció desde antes, tuvo una relación. Piensen, por ejemplo, en José y María. Ya se conocían, ya estaban comprometidos. Llega el Espíritu Santo, María se embaraza y todo. Y dice la Biblia que hasta después, que dice, ahí conoció José a María ya que había dado a luz. Y yo dije, pues qué onda, ¿no? Que no la conocía desde antes. Pero habla de lo mismo. Y ahí yo creo que todavía habla un poquito más de que hasta ahí ya tuvieron más que ver. Ahí ya pudieron encontrarse físicamente de nuevo, más íntimamente, ¿no? Pero ya se conocían. Pero en el sentido de la bíblico, la Biblia, la palabra conocer, habla más de una... Y es con lo que yo quiero que nos quedemos el día de hoy, con ese conocimiento que Dios tiene de nosotros. Quiero que lo saboreemos rico, porque no somos cualquiera. Dios te conoce. El hecho de que hoy simplemente estés sentado aquí en esta silla el día de hoy es porque Dios quiere algo contigo. Es porque Dios no te conoce nada más como el resto, sino te conoce de una manera íntima. ¿Sabes el privilegio que es eso? Es algo que desgraciadamente no van a poder experimentar todos por unas u otras razones. Pero los que estamos aquí, los que están allá en sus casas viéndonos, sí, sí lo pueden experimentar, y eso es maravilloso. Así es el conocer que Dios tiene para nosotros. Con eso es con lo que quería concluir. Dios te conoce. Entonces, al sentir que Dios te conoce de esa forma, no queda más remedio más que exaltarle, adorarle, agradecerle. Es lo único que tenemos que hacer después de sentir todos estos atributos. Es decir, wow, te voy a alabar, te voy a reconocer, te voy a predicar. Y sobre todo voy a sentirme en el lugar que yo estoy. Pues estoy también muy emocionado por seguir con esta serie, escuchar los atributos que vienen, conocer más a Dios. Y pues les agradezco mucho por haber estado. Me quiero despedir simplemente leyendo rápidamente el mismo Salmo, de los versículos 17 al 24. Voy a volver a llamar a Manuel para que... No, no es cierto, Manuel, no te preocupes. Dice el versículo 17, Salmo 139, versículo 17... ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. El 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No para que nos sintamos culpables o nos castigue, sino para que, como hombres sabios, ocupemos su omnisciencia para corregirnos, para mejorarnos, para madurar, para ser mejores. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.